Bienvenida a C'est la vie podcast. Un espacio para los y las cineastas. Aquí encontrarás entrevistas y conversaciones en torno al séptimo arte.
Recuerda que cada domingo podrás escuchar un episodio nuevo.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de C'est la vie podcast. Como saben, estamos acompañados de mi compañera Jessica Ángel.
Hola a todos.
Y su servidor Bruno Garza. Y el día de hoy tenemos de invitado a Ángel Pajares. Bienvenido, Ángel.
Gracias por pasar Ángel. La voz.
Ángel es un cineasta peruano y él es director de Otro Norte, que es una residencia para la creación y experimentación audiovisual en la región de La Libertad, Perú. Entonces, yo quisiera comenzar con, creo que la pregunta que le hacemos a la mayoría, y es, ¿cómo llega el cine a tu vida, Ángel?
Wow. Ya me la han preguntado hace algunas veces y cada vez he ido recordando más. pero creo que, no sé, de muy chiquito he estado como muy interesado por la tecnología, los dispositivos, ¿no? Siempre como destacado en eso, ¿no? Como he sido como muy curioso. Y recuerdo que a mi madre le regalaron una camarita, una cámara compacta, y no la usaba. Entonces yo empecé a usarla y empecé como a vincularme primero con la imagen, ¿no? De manera totalmente intuitiva, empírica, pero para mí era casi un ejercicio pictórico, ¿no? Como al momento de encuadrar, intentar como cuestionar lo que... La imagen hegemónica, ¿no? O sea, las postales y todo eso. Entonces, en ese sentido, un poco, bueno, era un trabajo empírico de lenguaje, ¿no? Y eso me causaba mucho placer, ¿no? Porque es una suerte de estetización de la existencia. Y ya, ¿no? Ahí entre lo tecnológico, lo técnico y lo sensible, ¿no? Lo humano. Bueno, empezó el camino, ¿no? Eso como de manera más consciente. Pero bueno, o sea, siempre mi vínculo con el mundo ha sido muy audiovisual, ¿no? O sea, desde muy chiquito. Pero directamente ya como hacia la praxis es lo que recuerdo de directamente, o sea, la relación con lo cinematográfico, ¿no?
Pero sí, ¿cómo es tu proceso creativo?
Depende de la obra, en realidad, ¿no? Entiendo que cada obra tiene su camino. Y a veces es interesante porque ya, o sea, yo una vez haciendo la película, o sea, empiezo a hacer la película y no soy tan consciente que la estoy haciendo, ¿no? O sea, me refiero como al momento de investigar o de vincularme con las personas que luego van a formar parte de la película, ¿no? Estamos ya como en una... O sea, generamos como una poética ya como de convivencia, ¿no? Y de pronto ya estamos filmando, pero sin cámara. Entonces ya después cuando tomamos más conciencia de que la convivencia es una... O sea, es también como una posibilidad cinematográfica, ¿no? Empieza a surgir como... Empieza a devenir en una película, ¿no? Esto porque probablemente los últimos procesos que he tenido como los he encarado así, ¿no? Pero en realidad creo mucho en la intuición, creo mucho en la paciencia en los procesos, ¿no? Que también, bueno, eso va a ser posible también. Si es que no estás tan anclado a una lógica industrial, ¿no? pero en general mucho, o sea, creo en el proceso como una convivencia, ¿no? En donde hay que prestarle como mucha atención a lo intuitivo.
¿Quién eres como cineasta? ¿Cómo te definirías como cineasta?
No sé, en realidad no me definiría como cineasta, más bien. Le contaba a amigos que me interesa como salir del personaje cineasta, ¿no? Porque, bueno, a mí me interesa mucho Jung, Carl Gustav Jung, ¿no? El psicoanalista. Y él dice una cosa muy interesante sobre la identificación, ¿no? Y todo un rollo ahí sobre la identificación, que finalmente la identificación con algo, lo que fuera, te va a cortar el panorama de la realidad, ¿no? Entonces he estado reflexionando mucho sobre eso y en general sobre la psicología, ¿no? Lo que hoy conocemos como psicología, ¿no? Un término más moderno. Entonces, en ese sentido, me interesa pensarme más como un curioso de la vida, como alguien que está ahí como experimentando distintas cosas y, bueno, esas cosas son posibilidades cinematográficas, ¿no? También. Y algunas veces van a derivar en obras cinematográficas o en otras prácticas artísticas, ¿no? Creo que la curiosidad es muy saludable en el humano.
Hablando de curiosidad, hay algunos temas que, no sé, que obviamente te mueven más que otros. Y si es así, ¿cuáles son?
No sé, no sé cómo cuando de obra se trata, también intento que la obra no abarque un solo tema, ¿no? Sino también muchos temas, porque bueno, entiendo a la vida como temas, ¿no? Más que una temática. Y bueno, ahí va a depender también mucho del momento por el que estoy atravesando en la vida, ¿no? Siento que hoy por hoy les podría contar lo que estoy atravesando en estos momentos, ¿no? Que es un proceso de autoconocimiento. Entonces, en ese sentido, supongo que las obras están generándose desde ahí, ¿no? Desde buscar de traer como a conciencia lo inconsciente. Y bueno, y ahí es un terreno súper amplio, pues, ¿no? Porque como diría Jung, ahí se manifiesta la sombra. Y entonces es una posibilidad para entender tus temas, ¿no? O sea, y desde ahí como poder relacionarte con el mundo, pues.
Ahora, hablando un poco sobre el cine en Perú, ¿qué es lo que hace único justo el cine peruano? ¿O de qué se destaca de los demás cines? ¿O de la forma de hacer cine?
Ah, el cine peruano está buenazo, déjenme decirles. O sea, es creo más como en las cinematografías peruanas que en el cine peruano, ¿no? O sea, hay cine muy, muy, muy diverso, ¿eh? Desde cine más con lógicas industriales, otro cine más autogestionado, ¿no? Un cine más como de género de terror hacia el sur, ¿no? Hacia el norte, como un cine más como intentando expresarse desde las, no sé, desde cosas que nos atraviesan de manera más personal. Está muy, muy variado. O sea, yo encuentro su riqueza en eso, ¿no? En pensar de que no hay un tipo de cine, sino que hay cinematografías peruanas muy diversas. Además, Perú es muy, o sea, Sierra, Costa, Sierra y Selva, ¿no? O sea, es muy, muy diverso en Perú. Eso está buenísimo.
¿Podrías recomendarnos algunas películas peruanas para que la gente que nos escucha y nosotros también podamos verlas?
Sí, a ver, ahora las que se me vienen a la mente y las que puedo identificar que están, puedo recordar que están en Vimeo o en YouTube. Ya, a ver, hay una, recomiendo mucho El espacio entre las cosas de un amigo muy querido, Raúl del Busto. ¿Cuál más? Luego hay también cinco películas o seis, creo, no sé, de Eduardo Quispe, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, respectivamente así se titulan. Las creo que todas están en YouTube. 5 a mí me gusta. Creo que esa recomendaría, pero igual te estaría bueno como verlas como todas, ¿no? O 3 también, 3 es un plano secuencia increíble. ¿Cuál más? Luego recomiendo Sobre las Brasas también, de Mari Jiménez. Bueno, Mari no vive aquí en Perú. Ella, bueno, está entre Bélgica y Perú. Es también una peli muy buena, filmada en Pucallpa. Luego más hacia mi región, no sé si está en YouTube, Chicama, o en todo caso, no, creo que sí, Chicama. Chicama, que es una peli que cuenta la historia de un profesor, ¿no?, en la Sierra de la Libertad de mi región, que, bueno, le pasan cosas, ¿no?, a falta de oportunidades en el pueblo, ¿no?, como habla de la migración también. Es una peli como que siento que tiene mucha referencia a Kiarostami, ¿no? Por eso también me parece chévere. Wow, y así que más. Ah, otra, Masabu también, Masabu de Carlos Benvenuto, que también es como un casting ahí asiático y se mezclan muchas cosas. Es divertida. ¿Cuál otra más? Y hablando de divertida, por ejemplo, Los Helechos también, de Antolín Prieto, un amigo querido, que es como una comedia. Una comedia bien fresca. Y a ver, qué más, no sé, pero pueden googlear, googlean ahí cine Perú. Ah, Uñaypacha es la peli hablada enteramente en aymara. Bueno, no sé, luego podría hacer una lista para compartirles. Ah, Juan Alejandro, claro. Ramírez también, Juan Alejandro Ramírez. Mucha gente, eso es lo bueno.
Súper, muchas gracias, Ángel, por tus recomendaciones, las vamos a poner en redes.
Chévere. Yo justo ahora quería preguntarte, Ángel, porque también sé que eres una persona que pues siempre está, bueno, la mayoría del tiempo, a menos de lo que sé, estás en movimiento, ¿no? Entonces, mi pregunta va a... ¿Se puede vivir de hacer cine en Perú o tiene uno que estarse moviendo o ya diciendo irse al extranjero? O sea, ¿qué opinas de justo la gente que se va al extranjero por este tipo de situaciones o si se puede vivir de hacer esto en tu propia zona?
O sea, sí, aquí en Perú hay mucha gente que vive del ecosistema audiovisual, ¿no? O cinematográfico específicamente. Yo puedo felizmente vivir del ecosistema cinematográfico, ¿no? O sea, cuando no sé cineasta, sé también gestor cultural, programador, ¿no? Docente. O sea, sí. Mucha gente aquí que vive del audiovisual también más ampliamente, pero el cine específicamente también, ¿no? Bueno, aquí en Perú tenemos un programa que financia el cine y el audiovisual ya hace más de 10 años y que mal que bien ha ido como creciendo, ¿no? También. Y con muchas carencias, ¿no? Por supuesto también aquí en Perú el problema es que no hay una escuela de cine pública y tampoco una cinemateca, ¿no? Entonces... Eso ya como problematiza las cosas, pero bueno, desde ese programa muchos proyectos, tanto como películas, espacios de formación o los mismos estudios, ¿no? También están siendo financiados, ¿no? Yo diría que sí, ¿no? Diría que sí, igual como eso, pues no es importante siempre estar en movimiento, ¿no? Y vuelvo a traer un poco esta idea de lo del personaje, ¿no? Lo de la no identificación. Lo saludable que puede ser la no identificación, ¿no? Según la psicología transpersonal de Jung.
Y ahora que hablas de, bueno, de ser gestor cultural o de promover el cine, ¿cómo surge La residencia Otro Norte.
Ah, ok. Es una pregunta muy bonita porque también la voy, cuando me la preguntan, la voy contestando y voy recordando más cosas. Pero, a ver, para ser breve, tiene como una motivación como personal y otra colectiva vinculado más a lo político, ¿no? Lo personal es que, bueno, desde que tengo uso de razón, siempre mi padre, por motivo de trabajo, llegaba a los fines de semana. Y cuando llegaba a los fines de semana, siempre nos llevaba a la Huaca, las ruinas arqueológicas, ¿no? Aquí en Perú. Por ejemplo, aquí en mi región, ¿no? En Trujillo, Chan Chan, ¿no? Que es muy conocida. Y ya, ¿no? Y bueno, yo ahí no tenía como pequeño, ¿no? Niño, no tenía como tanta, o sea, no sé, una cultura arqueológica, ¿no? Conocimiento sobre el tema. Pero me alucinaba detective y me parecía muy chévere no estar ahí corriendo por las huacas, ¿no? Empecé a conectar desde ahí, ¿no? Y esa fue como mi experiencia más sensorial, ¿no? Con el espacio, con las ruinas, con ese interés, bueno, que ya más grande, ¿no? Un poco como empecé a estudiar. Y nada, un fin de semana, como ya más grande, adolescente, fuimos a un paseo con mis abuelos a visitar a mi tío, ¿no? Al cementerio. Y teníamos que, bueno, almorzar y hicimos una parada en Magdalena de Cao, ¿no? Que es el espacio donde se realiza Otro Norte, que es un lugar que geográficamente está ubicado entre campo, mar y ruinas arqueológicas. Ahí está el cuerpo momificado de la Dama de Cao, que es como, fue una lideresa, ¿no? Una curandera, como no, conocida como la Dama de Cao, que bueno, fue predominante, ¿no? En una institución, bueno, en un gobierno, ¿no? El antiguo Perú, dominado principalmente por hombres, ¿no? Como fue como un hallazgo, ¿no? Bueno, en fin, pero eso es más como un tema histórico, ¿no? Lo que quiero decir es que yo para ese entonces, como todavía no tenía tanta información, ¿no? Sobre Magdalena de Acao, era todavía chico. Pero cuando llegué al espacio sentí como una energía muy, muy hermosa, o sea, una tranquilidad, o sea, una conexión, ¿no? Recuerdo haberle dicho a mi papá, ¿no? Como que comprar una casa ahí, ¿no? Que la visitáramos con más frecuencia, ¿no? Y bueno, en adelante, eso fue como un primer acercamiento y dije, aquí va a pasar algo, ¿no? En un futuro pasará algo, ¿no? Para ese entonces todavía no me dedicaba al cine, era muy chico, ¿no? Pero bueno, ya estaba ahí como la voluntad, la conexión. Y bueno, ya pues pasó el tiempo y también experiencias de residencia afuera, nuevos aprendizajes, ¿no? Formación principalmente alternativa. Ya, ¿no? Recuerdo que estando en Cuba, también un poco la experiencia allá como internado, la Escuela de Cine de Cuba me refiero, y en esos tiempos también de ocio libre, ¿no? Pensaba que cuando volvería a Perú podía concretar Otro Norte, ¿no? Y bueno, ya en pandemia recuerdo haber escrito el proyecto, presentarlo a los estímulos, el programa que les estoy contando, ¿no? Que financia el cine y el audiovisual. Y bueno, ya tenemos tres ediciones financiadas, ¿no? Por el Ministerio de Cultura. Del 19 de septiembre al 30 de octubre vamos a realizar, ¿no? Otro Norte durante 6 semanas en Magdalena de Cao, ¿no? Es una residencia para peruanos y peruanas de experimentación audiovisual.
¿Y qué experiencias te ha dejado esta residencia? ¿Qué es lo que has aprendido?
Un montón. O sea, primero a pensar el cine de una manera más expandida, ¿no? Porque, bueno, invitamos a los quienes propiciamos, o sea, hacemos cine, pero no solamente hacemos cine, ¿no? Entonces, también como la gente que participa, ¿no? Los beneficiarios de la beca tienen también un perfil bastante multidisciplinario, ¿no? O sea, hacen cine, pero también hacen otras cosas, o no necesariamente cine, ¿no? Sino como hemos recibido también músicos, artistas plásticos, escultores, y siento que esas otras praxis, a mí personalmente como me han abierto también muchas posibilidades de creación, ¿no? Porque siento que igual el cine también se cuadricula mucho, ¿no? Y ahora más con las etiquetas, cine experimental, cine documental, cine ficción, termino como cuadriculado, o sea, siendo como muy cuadriculado, ¿no? Y en otro norte ha sido también como, bueno, además de eso, en cuanto a forma, también un espacio para cuestionar como las lógicas industriales, ¿no? Que finalmente nada tienen que ver con el arte, con la práctica en sí, ¿no? Y con los procesos de individuación, ¿no? De los que habla Jung. Y bueno, eso, ¿no? Y además que nada, es un espacio para crecer como humanos, ¿no? Son experiencias como muy, 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 muy bonitas, ¿no? Es un retiro cinematográfico, le decimos. Sí, cómo no aprender un montón de la gente en esas experiencias.
Háblanos también de, tú como director, ¿qué es lo que haces en Residencia Otro Norte? ¿Cuáles son tus tareas?
No, yo gestiono directamente. Gestiono, pienso el programa de formación, ¿no? Si se fijan en la web, residenciaotronorte.com, pueden ver un programa. Y bueno, junto con un equipo pensamos el programa, ¿no? Y la edición, ¿no? Hay algunas variaciones también, ¿no? Por ejemplo, la edición pasada fue, la experiencia estuvo muy volcada a esto que llamamos nuevos medios, ¿no? Pensar y cuestionar también todo eso, ¿no? Entonces, se hicieron obras en VR, 360, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esta edición está más volcada a lo fílmico, ¿no? O sea, a la materialidad, a la película, al cine, ¿no? Entonces, bueno, cada edición también va teniendo su personalidad, ¿no? Pero finalmente, como nos interesa que sea un espacio de creación y experimentación audiovisual, ¿no? En donde sea una posibilidad de acercarnos a nosotros como individuo, ¿no? Y individuo hago hincapié en esta palabra porque creo que la estamos entendiendo muy mal, ¿no? O sea, cuando digo individuación no me refiero a individualismo, ¿no? Sino que, lo de individuo significa no estar dividido, ¿no? Sino ser nosotros uno solo, ¿no? O sea, regresar o recuperar nuestra esencia, ¿no? Porque hoy por hoy, ¿no? En este universo tan materialista, ¿no? Nuestros egos se terminan fragmentando. Y de pronto nos confundimos mucho, ¿no? Hasta nos confundimos en lo colectivo. También creo que es importante poder como propiciarnos ese proceso de individuación para, a través del arte, en el caso del cine, poder entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? A veces decimos, oye, pero yo estoy haciendo algo, pero no lo entiendo. Bueno, está bueno no entenderlo, pero ojalá se pueda también generar un proceso de conciencia, ¿no? Para entender eso que estás haciendo, porque finalmente como que eso va a generar una sanación, ¿no? Bueno, y esto lo comento también porque, bueno, desde Otro Norte que no creemos mucho en el cine o en el arte como una suerte, una grandísima suerte de terapia, ¿no?
Claro, justo esto que dices de terapia, creo que es muy interesante porque lo veíamos también en el tiempo de la pandemia. Lo digo porque había mucha gente que hasta la fecha se sigue cuestionando, ¿no? Como por qué el arte o cuál es la importancia. Y creo que ahí tienen la respuesta. Hubo mucha gente que en el encierro estuvo escuchando música, veía películas, leía libros. Creo que como dices tú, es parte terapéutico. Está ahí para, justo, al menos en mi definición, como transportarte a otro mundo, sacarte de tu zona de confort, por así decirlo. Y yo justo ahora, o sea, quería preguntarte de los criterios de la residencia, o sea, ¿qué es lo que buscan o qué es lo que buscas en una obra para que forme parte de este programa? O justo cualquiera puede entrar, o cómo dices tú, ah, ok, ya ahora quiero esta pieza dentro de Residencia Otro Norte.
Uh-huh. Sí, bueno, la postulación es súper accesible. Nosotros no validamos obras. O sea, es más, es directamente que quien esté interesado nos comparta un autorretrato, ¿no? De forma totalmente libre, tanto, o sea, en tanto contenido como forma, quiero decir, cualquier expresión artística. Y una carta de motivación. En esta edición, como sugerimos, reflexionar sobre tres preguntas. Ahora no recuerdo las tres exactamente, pero tenía que ver un poco como con esa intención de autoconocimiento, ¿no? Porque, bueno, nuevamente, ¿no? Nos interesa como propiciar el cine así, ¿no? Como una creación desde adentro, ¿no? Y sí, pues esto que dices de la pandemia es algo que he pensado un montón también, como que lo he conversado con algunos amigos. Y es que finalmente la hemos pasado tan mal en la pandemia porque, bueno, como hay todo un sistema que nos obligó a estar dentro, ¿no? Y nosotros estamos, o sea, en el exterior tenemos tantos estímulos, ¿no? Nos confundimos tanto que no queremos pasar tiempo con nosotros, ¿no? O sea, no estoy, digo, como no quiero generalizar, ¿no? Pero en la mayoría de personas clarísimamente como no soporta pasar tiempo con uno mismo, ¿no? Probablemente no se conoce o hasta es enemigo de uno mismo, ¿no? Y claro, esta pandemia, imagínate, es como la obligación a un encierro y la gente no ha estado preparada para eso, ¿no? Y ya, pues, ¿no? El arte ha sido como, me imagino, una posibilidad de volver a conectar con esas cosas más profundas que tiene el humano, pues, ¿no? Pero bueno, creo que me perdí un poco con tu pregunta, perdón, volviendo al tema. Los criterios son como bien amplios, ¿no? Además, o sea, siempre la validación va a ser subjetiva, ¿no? Y es un proceso bien como cuestionable, ¿no? Y eso va a variar depende del equipo, ¿no? También, ¿no? El equipo de la primera edición no fue el mismo que el de la segunda y ahora la tercera, ¿no? Porque los propiciadores cambian y bueno, siempre los criterios como van a ser distintos, pero nos interesa mucho sobre todo bueno, a mí personalmente esta predisposición o esta disposición directamente de autoconocimiento, ¿no?
Ahora, Ángel, quisiera preguntarte de esta muestra de cine que es fuera del eje, ¿de qué va y cuál ha sido la respuesta que han tenido en el extranjero?
Ah, sí, Cine Peruano Fuera del Eje es una muestra itinerante en salas alternativas de Latinoamérica, ¿no? Arrancó el año pasado, bueno, hemos tenido hasta el momento tres paradas, ¿no? Brasil, Colombia y México, ¿no? Curiosamente arrancó en pandemia también, uno de los proyectos también que surgieron ahí en esa problemática. Y bueno, por pandemia la muestra se estrenó, digamos, inauguró en Brasil en una plataforma muy interesante, plataforma Cardume, de películas brasileñas de corta duración, ¿no? Solamente brasileñas, pero bueno, hicieron la excepción y recibieron generosamente el proyecto y tuvo un montón de visualizaciones, ¿no? Eso me sorprendió también porque, bueno, uno dice, oye, ¿cómo poder hacer entrar a toda esta gente a una sala, ¿no? A una sala. Entonces, un poco también eso te da la virtualidad, ¿no? Pues bueno, yo igual directamente creo más en lo presencial, ¿no? Pero bueno, para ese entonces estuvo bueno la muestra ahí en la plataforma. Hicimos, recuerdo, también un conversatorio. Invitamos a un crítico de cine aquí en Perú, que yo valoro harto su chamba, Emilio Bustamante. Y estuvo bueno, ¿no? Y luego ya, un poco con las cosas más tranquilas, ya pudimos estar en Colombia, en septiembre el año pasado, y ahí como giramos con espíritu de banda rock, como decimos, ¿no? Porque bueno, estamos en una ciudad y nos vamos moviendo, ¿no? Y hicimos desde cineclubes en casas de amigos hasta cinematecas, ¿no? En México, por ejemplo, exhibimos en el marco de la FIL, Guadalajara, y estuvimos exhibiendo en la Cineteca, en estas salas donde también exhiben la programación del Festival de Guadalajara, ¿no? Y estuvo, o sea, sí hubo gente, o sea, eso me o sea, lo que más me llamó la atención es que, claro, había gente que no está directamente vinculada con la práctica artística, pero estaba curiosa, ¿no? Como por ver, bueno, contenido audiovisual, o en este caso, ¿no? Un cine peruano, ¿no? Como lo comunicamos. Recuerdo en Tepic, en la sala Nayarlap, es una sala bien bonita, chiquita, pero bien bonita. O sea, para mí es importante siempre acompañar girar, ¿no? Con la muestra, para luego generar diálogos con la gente, pero sobre todo para decir una cosa que a mí me parece importante, ¿no? Que la muestra como agrupa películas creadas con propuestas más sugestivas, ¿no? Y vinculadas con lógicas, desvinculada de las lógicas industriales, no tienen un propósito, o sea, a nivel de comunicación explícito, cerrado, ¿no? Sino que son más abiertos, más sugestivas, ¿no? Entonces, están hechos más para la panza que para la cabeza, ¿no? Y yo siempre comento antes que bueno, es el acercamiento de los realizadores, de las realizadoras, es el propósito, ¿no? Ese es el propósito para crear la obra. Entonces, como que invito, extiendo la invitación más a sentir que a racionalizar, ¿no? Y recuerdo que, siempre cuento esto, porque eso me parece muy bonito y revelador, ¿no? Porque después de la muestra, de esa muestra en la sala Nayarlap, en Tepic, que la muestra es como si hubieras un largometraje, ¿no? Una hora y 20 más o menos, son varios cortometrajes. Nada, levantó la mano un chico, ¿no? Y dijo, yo hasta el minuto 10 no había entendido nada. O sea, no entendía nada, pero recordé que tú dijiste que sintiéramos y que no racionalicemos. Y ahí empecé a disfrutar la muestra. Y dije, wow, ¿no? O sea, que nosotros somos, claro, consecuencia de nuestras construcciones culturales, ¿no? De nuestro acercamiento a eso, hoy cómo vemos y escuchamos los contenidos, ¿no? Cómo nos paramos frente a los contenidos, ¿no? Probablemente en Occidente de una manera más como avasalladora, ¿no? O sea, siento que como muy a querer concretarlo todo, a cerrarlo todo, a entenderlo todo, ¿no? A hacer como un raciocinio ya muy moderno, pues, ¿no? Muy moderno, y la parte más sensorial, la parte más como eso que a veces es inefable, ¿no? Expresar, está ya venida menos, ¿no? Y ese es un problema porque, bueno, nos ponemos más en piloto automáticos que en humanos, ¿no? Sensibles, posibles de poder sentir eso, ¿no? Vale la redundancia, la vida. Y no sé, para mí fue como un revelador, ¿no? O sea, cuento esto porque, bueno, creo que por ahí responde lo que me preguntaste. Y en ese sentido también creo mucho en repensar la medición, ¿no? Como de o sea, claro, yo puedo tener en un compartir, en una sala, 100 personas, pero no sé realmente qué tanto esas 100 personas fueron atravesadas, ¿no? Yo he exhibido con 3 personas y en exhibiendo a esas 3 personas me puede dar cuenta que esas 3 personas realmente, o sea, si están ahí, llegaron solamente 3 personas, es porque de primeras están interesadas, ¿no? Y luego es una posibilidad también como para hacer el cine como menos elitista, ¿no? Porque luego, y cuando hay mucha gente, o sea, es hermoso también que haya mucha gente, ¿no? Pero reflexionando sobre esto, ¿no? O sea, de pronto cuando hay mucha gente, o es un evento así, no sé, más espectacular, ¿no? Más hasta parafernálico, me atrevería a decirlo. Siento que está... o sea, va a predominar la jerarquía, ¿no? O sea, siempre como el, ¿no? El director y el público, ¿no? Y no sé al final la gente cómo se termina de vincular con el cine, ¿no? Porque igual como... esto es una cuestión cultural, ¿no? Como una problemática cultural. Ahora tú vas y le preguntas a una persona, oye, ¿qué es una película? Probablemente va a entender una película como una obra larga en tanto metraje y en ficción en tanto a género. y entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que hay una problemática, ¿no? En la cultura audiovisual, cómo se nos está acercando los contenidos, ¿no? No sé, bueno, me disparé un poco, pero son mis reflexiones, ¿no? Tras tus preguntas.
Porque yo creo lo mismo, creo que, no creo que a todos, o espero que no, pero muchos se ponen como en este papel que dices tú de director y, pues soy el director y se pone como por encima del público, ¿no? Hasta a nivel intelectual, y no creo que sea, bueno, para mí se me hace como algo no tan bueno porque te alejas tú, ¿no? Como realizador, y ¿por qué sentirse superior, no? Y me parece muy, pues muy bonito la labor que tú estás haciendo de acercar al público, ¿no? Porque yo siempre he creído en el cine comunitario, ¿no? Y en dialogar con el público y ver sus reacciones y ahora justo con la pandemia se me hace como muy extraño hacerlo como de forma, bueno, online, pero sí, yo creo que eso es muy importante y lo que estás haciendo, no sé, yo creo que, no sé, merece mucha difusión porque no todos se toman como el tiempo de decir, bueno, voy a ir a salas y no importa si son chiquitas, yo quiero dialogar con la gente y escuchar lo que piensan o lo que les hizo sentir, ¿no?
Sí, o sea, sí, pues, porque creo que yo creo mucho que el problema está en el caso de la exhibición, ¿no? O sea, tanto nos cuesta hacer una obra y después en la exhibición, ¿no? Entramos como a una distribución más con lógicas industriales, ¿no? Que están más vinculados a, no sé, pues a eso, a la medición cuantitativa, ¿no? A la exclusividad. Y hay un poco que se empieza a accidentar el panorama, ¿no? ¿No les parece? Porque un poco hay más esa distancia. Claro, pero al final todos quieren estar en los festivales, ¿no? ¿Cómo le dicen? Los festivales A. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Hay un poco, es eso también, como volver a la esencia, ¿no? Y volver y pensar como, ¿por qué quiso hacer esta película, ¿no? Igual si una persona quiere hacer una película por ganar dinero, buenísimo, ¿no? Pero ya, bueno, esa persona ya la tiene clara, ¿no? Entonces probablemente va a ir... Digo, si su único propósito es ese, ¿no? Va a estar muy vinculado con lógicas industriales. Entonces, ese es un camino coherente. Está bueno, ¿no? Está siendo coherente, ¿no? Como, bueno, lo hace Hollywood, ¿no? Finalmente Hollywood es como coherente con... Técnicamente hablando, ¿no? Porque, bueno, sí. A nivel de contenido hay cosas como muy peligrosas, ¿no? Pero técnicamente hablando es coherente, ¿no? Pero de pronto yo veo como... y he escuchado también, ¿no? Realizadores y realizadoras, ¿no? Que empiezan como a eso, ¿no? A criticar mucho, ¿no? El sistema, pero luego no están siendo coherentes, ¿no? Y eso también creo que dentro del ecosistema audiovisual, con esta etiqueta independiente, también creo que es importante como poner estas cosas sobre la mesa, ¿no? Porque a veces son esas mismas personas las que terminan accidentándose en el camino de compartir y de comunicar tus cosas, pues. Entonces, sí, claro. Entonces yo creo mucho en que ya, pues hay que una hora nos cuesta tanto, hay que acompañar, hay que militar ese camino de exhibición, que es hermoso también. Uf, esa parte sí. es linda.
Sí, sobre todo porque luego es muy fácil echarle la culpa al público de, es que no van a ver mi película, ¿no? Pero, pues, ¿tú qué haces para que la vean, ¿no? O sea, tú sacas la película y ya te olvidas de ella.
Que eso me parece un chiste. O sea, eso de y luego, o sea, yo hago esta película, pero no, la gente no la va a entender. O sea, realmente hay gente que sigue diciendo eso, ¿no? Me parece gracioso porque, claro, ahí entras como en terrenos de validación, ¿no? Entras en terrenos de validación y terminas como... claro, es una cosa además como políticamente bien, bien problemática, ¿no? Porque es directamente un elitismo, pero también y una división, ¿no? Una división cultural, porque de pronto pones probablemente más en valor la experiencia de una persona sobre determinado tema, ¿no? Que no es que sea ni mejor ni peor, ¿no? Sino que son experiencias. Probablemente la persona pueda tener como más información por una experiencia, pero la otra pueda tener mucho más información en otras experiencias.
Yo pienso lo mismo que tú y, no sé, de repente aquí en México sí se sigue viendo así. No
sí,
sé,
como... pero te diré y es que no, igual eso es consecuencia de la industria, y por eso también yo creo que hay que ir como con cuidado.
Sí, y yo creo que también porque... es porque tenemos muy cerca a Estados Unidos, ¿sabes? Y como que siempre le queremos copiar todo lo que hace. Y eso también es peligroso porque pues no tenemos como la misma cultura, pero no sé, siempre he sentido eso, que la cercanía de cierta forma influye y no de una buena forma, ¿no?
Sí, como que todo, bueno, es que sí. Solamente la calidad lo ven como de Estados Unidos.
Uh-huh. Es que hay un problema, chicos, más grande, creo. Hay un problema más grande que es como el materialismo, ¿no? O sea, yendo al problema de raíz, en la vida como, o sea, hoy por hoy nos toca vivir en un o sea, nos toca eso, ¿no? Atravesar un mundo muy materialista, ¿no? Entonces todo va a estar siempre como volcado hacia lo exterior, ¿no? O sea, las lógicas siempre van a estar moviéndose hacia lo exterior y no hacia lo interior. Entonces, claro, cuando te das cuenta de eso, o sea, el cine y cualquier otra industria va a funcionar así. Y eso está, wow, eso está fuerte, ¿no?
Sí, es muy complejo.
Pero nada, creo que igual somos seres metafísicos, ¿no? Y bueno, ya como ojalá que en otra oportunidad nos toque atravesar como mejores momentos.
Ángel, antes de terminar, quisiera ya como reflexión o para que el público sepa, ¿cuál es el consejo que tú le puedes dar a la gente que quiere empezar en esto del mundo cinematográfico, que se quiera adentrar en este medio?
Ya, pucha, probablemente sea más desalentador que motivador lo que vaya a decir, pero de verdad lo digo así como de corazón, ¿no? Que creo que no ser tan el personaje cineasta, ¿no? Porque el personaje cineasta a veces te lleva por caminos oscuros, desde mi experiencia, ¿no? Y a veces terminas olvidándote por qué llegaste a querer hacer cine, Y bueno, ya, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, probablemente eso vaya a estar más vinculado con una felicidad, pues, ¿no? Finalmente. Igual la felicidad, como la gente, ¿no?, hoy por hoy también lo está entendiendo de maneras muy confusas, ¿no? También como el amor. Pero me refiero, pues, a esa plenitud mental, ¿no? O sea, como a esa conciencia mental que finalmente va a hacer que tu exterior pueda como estar bien. Pero bueno, ya ahí ya creo que me estoy metiendo en un rollo muy filosófico, ¿no? Pero nada, hagan lo que quieran hacer sin hacer daño al prójimo. Ese es mi consejo.
Sí, creo que, como dices, es muy importante, más que nada, y tomando lo que habías dicho hace poco, el ego también, ¿no? Pero sí, creo que dedíquense, pero también hagan todo, a mi parecer, como con humildad y de buena fe. Pero bueno, Ángel, muchas gracias por habernos dado un poco de tu tiempo para estar en el programa. Igual y este medio, justo Jessica y yo lo fundamos por lo mismo, ¿no? Para traer, pues, voces de personas que se dedican a esto y para que la gente que nos escucha también sepa, ¿no? Como quizá todo el mundo piensa que esto es muy bonito, como que todo es color de rosa, pero no, la realidad es que también hay obstáculos y procesos para poder llegar a hacer lo que uno hace. Y nada, quería pedirte de favor si nos puedes dar, compartir tus redes o dónde te pueden seguir o alguna página para que la gente pueda ver tu trabajo, por favor.
Sí, o sea, tengo redes, pero no estoy tan activo, más bien como dejo mi mail, sinestami@gmail.com, y ahí podría pasar, como si quieren ver mis pelis, mando los enlaces. Y residenciaotronorte.com también, ¿no? El correo de Sinestami es del colectivo al que formo parte, y desde ahí hacemos como pelis, ¿no? También proyectos de gestión cultural, ¿no? Pero nos escriben a sinestami@gmail.com, ahí pueden como, ¿no?, compártanme sus pelis o recomiéndenme películas peruanas, y ahí con gusto compartimos. Y gracias, chicos. Qué bueno como también haber compartido con usted la experiencia, pues, ¿no?, de persona.
Gracias a ti, Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les recordamos que este episodio se hace en colaboración con Celuloide Latino, por si quieren leer algo de crítica cinematográfica y del cine que se está haciendo en toda Latinoamérica. Creo que ese es el lugar indicado. Y Bruno, tus redes y nuestras redes.
Claro que sí, a mí en Instagram me pueden encontrar como BrunoGM-20. Nuestras redes en Twitter e Instagram nos encuentran como LaVie-Cinema, en Facebook como CelaVieCinema, y tenemos un correo que es holacelavie@gmail.com. para que nos escriban si quieren que hablemos de algún tema en específico o de algún invitado o invitada, no duden en hacerlo. Igual, como Jessica comentó, les vamos a estar pasando las redes de Celuloide Latino. En Instagram, Facebook y Twitter los encuentran como Celuloide Latino, y pueden igual checar su página web, que es celuloidelatino.com.
Sí, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y... ¿qué otra cosa tengo? Ah, y TikTok. Entonces aparezco como Jessica Ángel, JessaM-21. Nuevamente gracias a Ángel y gracias a ustedes por escucharnos. Bye.
Adiós.
Gracias por escucharnos una vez más en CelaVi Podcast. Escríbenos al correo holacelavi@gmail.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook @CelaVieCinema, Instagram y Twitter @LaVie-Cinema. Recuerda que cada semana habrá un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima!